Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920 6020 o en clinicabaviera.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Jorge. Oye, estamos buscando esta semana, y esta es la última pista.
Sí.
La última oportunidad de acertar. Un campo inglés, un estadio de fútbol inglés.
Sí, que yo creo que es muy fácil, pero bueno, con las pistas que vamos a dar hoy, pues voy a dar dos, ya verás. Bueno, primero vamos a recordar las que dimos de lunes a miércoles. Primero, que es un estadio que se inauguró en el siglo XIX, que esta temporada tiene una asistencia media superior a los 40.000 espectadores y que el equipo titular del estadio es un equipo importante, pero que en este siglo no ha conseguido ningún título. Consiguió en el anterior títulos muy importantes, ¿eh?, en el siglo XX. Y la pista que iba a dar hoy yo es que en ese campo juega la selección española. Pero aparte, ayer Parra me mandó, dice, mira, para los jóvenes, di que sus aficionados tienen algo en común con Thanos y Lex Luthor. No tengo ni idea de quién son estas personas.
Tú has leído, ¿no?
Sí, sí, yo he leído. Dice, sus aficionados tienen algo que ver con Thanos y Lex Luthor.
Bueno, pues una pista para la gente joven.
No tengo ni idea de quiénes son, pero deben ser...
Te voy a haber metido cualquier cosa ahí.
Sí, sí, correcto.
Muy bien, Pedro. Oye, ¿tienes algo que hacer ahora en 5 minutos o no?
Pues... no especialmente.
No especialmente. Quédate, que te voy a hacer la pregunta que hemos hecho en la encuesta, que me interesa tu opinión sobre el fútbol europeo. Hasta ahora, Pedro. Bueno, ahora producto del partidazo, la conversación sobre el éxito del Villarreal y el éxito del fútbol español.
Viene el sorteo y no sé si ha cambiado la perspectiva de los equipos españoles. Si ahora... o queréis entonar el... lo siento...
No, yo la verdad sigo sin querer ni a los ingleses ni al alemán.
O sea claro. ¿Solo te vale uno?
Sí.
Claro. Pues hay que jugar. Solo te vale el Benfica.
Ya lo he dicho.
Sí.
Esto es, bueno, los tres y, contra el Benfica.
Y cuidado con el Benfica, que juegan estos tíos, ¿eh?
No. Entonces, pues nada, sí. nos vamos.
No. No,
Miguel, cuando yo jugaba en el Valencia y decías, sorteo de cuartos de final o sorteo de semifinales, ¿a quién quieres? Y yo siempre decía, yo al que quiero no está en el bombo. Eso es evidente. Es la verdad.
Ya lo han echado, al que quiero ya lo han echado, ¿no?
Claro, al que quiero yo no juega a la Champions League, ni siquiera se clasifica.
Pero también porque, te digo una cosa.
Porque la dificultad es más. Ahora bien, si hablas, piensas en el City, piensas en el Bayern, piensas en el Chelsea, en el Liverpool, piensas en el Benfica, pues evidentemente si te toca el Benfica estás más contento.
Hombre, seguro, pero también
otra
te digo
cosa
una cosa.
Le ganes.
Pero ganes a ellos a ver quién quiere.
Pero por ejemplo, al Madrid, ¿qué le viene mejor? ¿Un City o un Bayern?
Ninguno.
Ya lo sé. Son dos cocos.
Que el Bayern más que el City.
Pero y el para mí es la pregunta, perdóname, la pregunta es al revés. ¿El City estaría contento de verse con el Madrid o con el Atlético?
No,
Real tampoco.
Pero hay
pues
que ser,
que venga,
hay
que
ser,
toque.
Hay que ser, Tomás, yo creo, realista en un aspecto.
Que lo vas a tener antes o después, Rata.
Los tres ingleses, lo que decíamos antes, son candidatos al título y para mí los tres españoles no lo son. Que el Madrid puede llegar hasta el final y puede ganar la Champions porque sabe lo que es estar ahí, que el Atleti va a competir, seguro.
Claro, pues
pero que los ingleses, es que a mí me parece evidente que los tres, cualquiera de los tres, es posible candidato a ganar.
Pero es un cachondo, dice.
Bueno, este es el debate. ¿Qué fútbol europeo es el mejor ahora mismo? Parece que la gente apunta mucho a la Premier, hay otros que la Liga Española, pero lo preguntamos en @deportescope, Asenjo.
Hemos visto los equipos clasificados para la Champions y para la Europa League de las cuatro grandes ligas, Liga, Premier, Bundesliga y Serie A, y preguntamos qué liga es más fuerte. Estamos por encima de los 1.000 votos y de momento ha sido un duelo entre Premier y la Liga, y gana la Premier con un 59%, la Liga con un 39%.
Muy bien, esto lo vamos a preguntar a los especialistas en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A veces la diferencia entre vivir o morir pende del finísimo hilo de un diagnóstico a tiempo. Lo que dice el saber popular, más vale prevenir que curar. Por eso el trabajo en el que anda enredada Natalia Guzmán nos ha llamado muchísimo la atención, y más si cabe, sus resultados. Natalia ha fabricado en muy poquitos meses, además, una camiseta que es capaz de detectar enfermedades cardíacas y que permite además monitorizar a cualquier paciente, sin importar la edad, el sexo o el estado de salud. La camiseta funciona como un holter. Seguro que has escuchado alguna vez hablar de este aparatito, o puede que alguna vez te hayan puesto alguno. Es con el que los médicos monitorizan el ritmo cardíaco de un paciente durante uno o dos días. Es un aparato, bueno, que te obliga a llevarlo siempre contigo, lleno de cables, de ventosas. Es incómodo por el peso, porque pesa un poquito, y porque hay que dormir además con él. Bueno, pues bien, esta camiseta puede sustituir al holter, aunque, eso sí, sin cables ni ventosas ni incomodidad.
Podría ser algo sustitutivo a un holter. Es decir, para realizar una prueba diagnóstica sería útil para una persona que creemos que tiene algún tipo de patología y queremos verificarlo, pues podría ser útil. Luego también podría ser útil para telemonitorizar a una persona que está haciendo deporte y quiera estudiar los parámetros. Incluso para una persona que sea un enfermo crónico y tenga que estar continuamente monitorizado, es interesante porque podría llevar una camiseta a modo de camiseta interior que le estuviera midiendo esa señal de electrocardiograma.
Lo llamativo de esta historia es que Natalia tiene 21 años, solo 21 años, y todavía no ha terminado su carrera. Está en tercero de Ingeniería Bioquímica en la Universidad San Pablo CEU en Madrid, y el resultado de su trabajo es el fruto de una asignatura llamada Proyectos, que empezó a cursar el pasado mes de septiembre. El profesor les propuso varias ideas a desarrollar, entre ellas varios prototipos ya creados de una camiseta bastante similar.
Estamos pensando en crear una camiseta que esté basada. Hay prototipos anteriores, entonces los prototipos anteriores funcionaban, no tenían mucha calidad, pero funcionaban, que eso era buena señal, pero eran incómodos, porque iban cableado. Entonces hacía lo mismo con holter, pero eran igual incómodos. Entonces el paso más allá, ¿no? Como el prototipo definitivo, sí quería que fuera una prenda cómoda.
Natalia se propuso entonces idear una camiseta, pues eso, más flexible, más cómoda, más ligera, por supuesto sin cables, y capaz además de adaptarse a cada persona, ya que el ritmo cardíaco pues varía también en función de la edad y el sexo del paciente. Sustituyó los electrodos por una tela conductora y cambió los cables. Bueno, directamente los quitó por un hilo de coser capaz de transmitir la electricidad. Fíjate, con lo poco que había aprendido con su abuela cuando era pequeña, Natalia se puso a coser la camiseta.
Estos dos materiales llevarían el hilo conductor, iría hasta la cintura, donde se ubican tres electrodos secos, que un electrodo seco es una porción metálica muy similar a un botón, al tamaño de un botón. Entonces ahí se engancha un pequeño cable que va conectado a una placa electrónica, que es lo que permite transmitir la señal a un PC o a un teléfono móvil.
La camiseta es como cualquier otra. De hecho, Natalia la compró en una tienda. Se puede arrugar, se puede doblar y usar como cualquier camiseta interior. Esto pues ahorraría a los pacientes crónicos pues muchísimas visitas al hospital, porque la camiseta te hace el electrocardiograma desde tu casa. Fíjate, ¿no? Si no tienes la camiseta, pues tienes que ir al hospital. Pero este no es el final del viaje. En menos de 3 meses, Natalia ha fabricado esta camiseta y ahora trabaja en mejorarla. Escucha cómo.
Un segundo prototipo que consiste en la aplicación de un polímero en disolución. Un polímero es un compuesto químico en el que aplicaríamos a una camiseta y no tendríamos ningún componente aditivo, material, digamos, en nuestra prenda. Simplemente un líquido que aplicamos, secamos, sería el encargado de medir la señal de electrocardiograma en el nuevo prototipo.
Pues a Natalia, te recuerdo, 21 añitos, le queda todavía un curso para terminar su carrera, Ingeniería Bioquímica. Pero con un potencial como el suyo, pues no hace falta imaginar el futuro. El futuro para Natalia es hoy. vamos a continuar en mediodía con más cosas, porque no sé si sabes que en Rusia ya no se puede utilizar Instagram. El presidente Vladimir Putin ha bloqueado el acceso a esta red social que tiene más de 80 millones de usuarios en el país. Entre lágrimas se despedía de esta red social Olga Butsova, una de las creadoras de contenido rusas más populares. En su cuenta tiene 23 millones de seguidores.
И разводы, и замужество. А нет, замужество не пережили.
Pues así decía Olga, esta influencer, que tenía que acabar esta andadura en Instagram por orden del presidente ruso. El Kremlin respondía así a la decisión de Meta, la empresa tecnológica que engloba Facebook, WhatsApp e Instagram, de cambiar sus políticas de uso y permitir los mensajes vejatorios contra los rusos siempre y cuando no incluyan amenazas creíbles y sean en el marco de esta invasión a Ucrania. Pues esto no ha gustado a las altas esferas rusas y el regulador de telecomunicaciones del país, Roskomnadzor, ha tomado la decisión de bloquear directamente Instagram. Otro veto, sin duda, a la libertad de expresión y de acceso a la información. Hace una semana recordamos que Putin también prohibió el uso de Facebook y Twitter después de que firmase una nueva ley que castigaba con penas de hasta 15 años de prisión a los medios que difundieran noticias falsas o que pudieran perjudicar a las Fuerzas Armadas rusas. La red social que no ha sufrido ningún tipo de censura por parte del gobierno de Putin ha sido Kontakte, que más conocida como VK. Bueno, realmente no sé si la he pronunciado así, pero es que el nombre ruso se las trae. Bueno, se conoce en cualquier caso popularmente como VK. Es una red social creada por el ruso Pavel Durov, creador también de Telegram. Podríamos decir que VK es una réplica de Facebook. Son tan similares que a Durov le llaman el Mark Zuckerberg ruso. Una red social única y exclusiva para la cual necesitas, eso sí, una invitación. Bueno, aunque esta nueva prohibición haya ocurrido en este contexto, en el marco de la guerra de Ucrania, es otro paso más, sin duda, hacia el deseo de Rusia de crear su propia red digital al margen de Occidente, algo que China lleva ya varios años haciendo. Allí en Pekín, las redes sociales son muy distintas y están además controladas por el gobierno. Aunque una aplicación pertenezca a una empresa privada, el Estado la tiene que monitorizar y puede acceder además a las cuentas de todos los usuarios. Álvaro Castell tiene 30 años y lleva 2 años viviendo en Guangzhou, cerca de Hong Kong. Allí la red social que más se utiliza se llama WeChat, una aplicación que vale prácticamente para todo.
WeChat en China tienes que usarla. O sea, está tan metida dentro de la vida china que resulta incómodo vivir en China si no tienes WeChat, y todo el mundo la tiene. WeChat es tu WhatsApp, pero WeChat también es tu cartera, porque pagas desde ahí. WeChat es donde miras las noticias, porque como unas mini aplicaciones de WeChat, es desde donde pides el taxi. WeChat es de donde mucha gente tiene los datos para cuando va al médico. Está muy centralizado y entonces tienes que usar WeChat si estás aquí.
En China existe un sistema de vigilancia y censura de Internet que controla que la población no acceda a los programas o las páginas web prohibidas, entre ellas las que pertenecen a Google.
China ahora ya hace un tiempo tiene pues lo que ellos llaman el escudo dorado, que también se ha traducido como la gran muralla china. Ellos tienen un sistema de firewall con el cual hay una serie de aplicaciones y programas y páginas web que desde China no son accesibles. En general, todas las que son dependientes de Google. Hubo como un disagreement entre Google y China, entonces no se pueden acceder. E Instagram no se puede hacer, y Facebook no se puede acceder, y YouTube no se puede acceder. Depende, algunas páginas sí y otras no.
Pues en sustitución lo que tienen es su propio buscador, que se llama Baidu, y tienen también su propio Twitter, el conocido como Weibo. Y una aplicación mundial que sí que se usa allí sin problema es TikTok, que precisamente se creó en China y que cuenta con más de 800 millones de usuarios en todo el mundo. Bueno, este es el panorama de las redes sociales en China y hacia el que parece podría encaminarse también Rusia, que como decimos ya no permite el acceso a Facebook, Instagram o Twitter. Bueno, hoy también nos preguntamos cómo funciona la censura de las redes sociales, qué sistemas hay, cómo las pueden controlar los gobiernos. Martín Piqueras es profesor de OBS Business School y experto en estrategia digital en Gartner. Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, estábamos contando que el gobierno ruso acaba de bloquear también el acceso a Instagram, tampoco funciona Twitter ni Facebook. ¿Cómo se puede conseguir técnicamente bloquear el acceso a redes de todo un país? ¿Es un proceso sencillo, es complicado?
Pues es un proceso muy sencillo, porque digamos que todas las redes sociales funcionan a través de Internet y todo Internet llega a los países a través de unos determinados, digamos, cables, ¿no? Hay algunos cables submarinos que nos conectan con Estados Unidos y son unos pocos cables los que traen toda la señal. Es fácil, en el punto de llegada de estos cables, es fácil configurar y bloquear el acceso a determinados lugares, a determinados sitios, y el gobierno, por supuesto, tiene acceso a todas estas infraestructuras, ya que son infraestructuras críticas para el funcionamiento del país.
O sea, que es desearlo, decirlo y hacerlo, no tiene mayor complicación.
Sí, hay unos dispositivos que conocemos como firewalls, ¿no? Que son pues es un aparato parecido al router que tengamos en casa, que el gobierno tiene acceso y entra y pueden realizar un cambio de configuración. Igual que nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, en nuestro router de nuestro operador telefónico, ¿sí? Podemos bloquear el acceso, por ejemplo, a determinados lugares si tenemos hijos y no queremos que puedan acceder a determinado contenido. ¿Sabes? El control parental. Es decir, igual de fácil que es en casa aplicar un control parental para que nuestros hijos no puedan acceder a un lugar, igual de fácil, un poquito más complicado, pero con la misma sencillez, un gobierno puede bloquear el acceso a todo un país, a todo un contenido.
¿Ha habido mucha protesta, Martín, en las redes por parte de usuarios fuera de Rusia?
Pues no hay muchísima protesta. Al final se ve como un movimiento en cascada con todo lo que está ocurriendo en otros ámbitos, ¿no? Lo que está ocurriendo es que aquellos usuarios o aquellas empresas cuyo modelo de negocio, ¿no?, se ve afectada por estos cambios, pues están protestando un poco más, ¿no? Como hemos visto antes, las personas, los instagramers o las personas que viven de la publicidad que se genera en estos sitios, pues se ven ampliamente afectadas. Y más allá de esto, los problemas de libertad de expresión u otros, pues son similares y tienen el mismo nivel de protestas que otras limitaciones más físicas, ¿no?
Y, por ejemplo, para Meta, empresa de Facebook, ¿la pérdida de millones de usuarios rusos qué le supone?
Pues los ingresos en publicidad, que son la principal fuente de ingresos de Meta, ¿no? Meta está cobrando publicidad por cada usuario que entra, porque en realidad su modelo de negocio es el de vender a las compañías que necesitan hacer publicidad, vender espacios en las páginas de Facebook donde entramos, ¿no? Cuando entramos y vemos a nuestros amigos y vemos un banner que nos está publicitando algo, lo está haciendo porque Facebook ha vendido ese espacio y ha vendido nuestras preferencias, ¿no? Si soy un hombre o soy una mujer y vivo en esta región, puede que yo tenga preferencia por acudir a ver un espectáculo determinado o por hacer una compra determinada. Este es la principal fuente de ingresos de Facebook ahora. Y es una cantidad importante, por supuesto.
Martín, una última pregunta. ¿Crees que esta situación va a ser temporal? Que una vez que finalice, que esperemos que sea pronto además, la guerra en Ucrania, ¿se recuperarán estas redes sociales o Rusia se va encaminando hacia ese modelo chino en el que tienen sus propias aplicaciones y redes?
Yo creo que no vamos a volver al mundo igual que era antes de este evento. Pero déjame que extienda unos segundos con respecto a lo que comentabas en China. Nuestra visión occidental del mundo es limitada. No conocemos bien qué es WeChat, no conocemos bien qué es... Bueno, Alibaba sí que lo empezamos a conocer porque hay AliExpress, pero no conocemos grandísimas multinacionales que desarrollan soluciones tecnológicas muy potentes en otros lugares. Por desgracia, no muchas de ellas en Europa. Tenemos una visión muy céntrica americana de los productos tecnológicos que hay. Esto nos genera una gran dependencia de estas empresas y los países que, pues, digamos, se encuentran en posibilidad o en posición de generar otras alternativas, lo están haciendo, las tienen, y vale la pena resaltar que son bastante competentes y bastante potentes y quizá mejores que alguna de las otras a las que estamos acostumbrados a ver. Así que lo normal será que tras este evento, donde un flujo de usuarios muy grande se verá limitado a usar un conjunto de aplicaciones más restringido, se queden ahí. A todos, a la larga, a todos nos gusta utilizar siempre la misma app para lo mismo. Y no tenemos tres apps para hacer la misma cosa, sino que vamos al final acabando en una concreta. Los rusos acabarán en la que el gobierno quiera que acaben.
Pues Martín Piqueras, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.
Pues ya estamos notando en las estanterías de los supermercados, en los lineales, que faltan productos básicos por ese paro indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, que hoy jueves cumple ya su cuarto día consecutivo. Estamos viendo pues sectores que están teniendo ya serios problemas, ¿eh? Uno de los que más lo está notando es el sector ganadero. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se está permitiendo la llegada de camiones con las materias primas básicas como los piensos para poder alimentar, por ejemplo, al ganado. Vamos a hacer a continuación un recorrido por diferentes regiones para ver cómo están afectando estos paros y nos vamos a fijar, Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
En cuatro productos perecederos: la leche, la fruta, el pescado y las aceitunas.
Sí, por ejemplo, para empezar hablando de la leche, nos vamos a centrar precisamente en Asturias, que es uno de los productores principales. En esta región, las fábricas han visto interrumpido el suministro de los productos necesarios para la elaboración de los lácteos y también su traslado a las cadenas de producción. Hoy, con el prejuicio que supone para los ganaderos, pues que tienen que ordenar a diario y también para los consumidores, al final, ¿no? Ignacio Lola es el presidente de INLA, la interprofesional de este sector.
Que a consecuencia de la paralización de esta cadena láctea no estén llegando estos productos a los lineales.
Bueno, durante el año 2020, y son los últimos datos que se conocen, los españoles consumimos más de 3.400 millones de litros de productos lácteos, Pilar. Y según datos de la Federación Nacional de Industrias Lácteas, cada español consume de media, y esto está bastante bien, 70 litros de leche al año, que se dice pronto.
Claro, estamos hablando de un alimento que es altamente perecedero, que no se puede prácticamente almacenar con mucho tiempo. Carmen Lences, consejera delegada de Grupo Río, en Lugo.
Nosotros, al tratar con un producto perecedero, pues tiene no lo podemos mantener en nuestros silos como mucho 2 días. Llega un momento que seguimos recogiendo leche, pero no podemos fabricarla, es que ya no tenemos dónde meterla. Y el problema es que, claro, al no poder entrar nada en la fábrica, pues no entran palés. Al no entrar palés, no se puede fabricar porque no hay dónde poner la leche, ¿no?
Otro alimento también muy afectado, las frutas y las verduras, que también son perecederos. Y para ello nos vamos del norte al sur, Ángel.
Sí, allí se encuentra en el sur la empresa Ecoal Andalucía, la Federación Andaluza de Asociaciones de Empresarios Comercializadores de Productos Hortofrutícolas. Sus empresas están sobre todo en Almería y en Granada. Alfonso Zamora es el gerente de esta empresa y ve el futuro inmediato bastante negro.
Se ha producido una parada en las empresas de comercialización, sino también en el campo. Nosotros, en nuestra organización, estamos dejando de vender en torno a 1.800.000 kilos al día, que equivalen a en torno a 130 camiones y en torno a 3 millones de euros. Y eso es, digamos, lo que se está dejando de vender cada una de estos días desde el lunes por la tarde. Y no solo eso, sino que además estamos teniendo problemas para recibir los insumos, envases, embalajes, flejes, todo aquello necesario para la actividad, para el ejercicio de la actividad.
Bueno, Pilar, el sector de la fruta y de la verdura contempla el desabastecimiento, aunque desde la patronal de los supermercados ahora mismo son algo más optimistas, aunque tampoco nos dicen pueden descartar lo que pueda pasar en los próximos días. Vamos a escuchar a Ignacio García, exsecretario general de ASEDAS, de la patronal.
Las autoridades, en este caso la policía y la Guardia Civil, tienen que garantizar que quienes quieren ejercer su derecho al trabajo lo pueden hacer, y hay, porque son esos problemas, los de violencia, los que ahora mismo están generando algunos problemas de abastecimiento que necesitamos que terminen ya.
Del tercer alimento que vamos a hablar es del pescado, igualmente perecedero y del que muchísimas familias viven en nuestro país. ¿Qué ha pasado hoy? Pues que los consumidores, algunos, por no decir muchos, cuando han acudido al súper o al mercado, se han encontrado una desagradable sorpresa. Esto ocurría, por ejemplo, en Santander.
Pues de todo, lo único que tengo en el mostrador es lo que ves. Es que no hay nada, no recibimos nada.
Hombre, lo que no me está llegando, por ejemplo, pues sardina, bocarte, cosas así.
Y el mayor problema es con la bajura, que estamos en plena temporada de costera de bocarte y pues están los barcos parados.
Bueno, esto es Cantabria, ¿no? Pero alguna situación muy parecida se vive en Galicia y ahora mismo hay flotas paradas en Cádiz y en Huelva, ya en Andalucía. Desde la patronal no descarta que se vayan sumando más flotas paralizadas aquí el lunes, pero de momento el género está llegando como pueda a los puntos de venta. Al menos eso dice Alex Coñi, que es vicepresidente de Fedepesca.
Bueno, la situación en este momento no es ni mucho menos de desabastecimiento. La mayoría de puestos de toda España hay pescado, quizá no todo el que tendríamos que tener. La, el principal problema lo tenemos en las, lo que tiene que venir de Galicia.
Claro, es un problema complicado para ellos porque no solamente es lo caro que les sale faenar la subida de los combustibles, es que claro, luego no pueden descargar su pescado porque no hay transporte que lo lleve. Y la consecuencia más directa es la falta de pescado en la lonja. Torcuato Teixeira, de la Asociación de Pescadores Pesca Galicia.
La gran mayoría de la producción, sea sí, de un barco de rasol, o sea de un barco de arrastre o de cerco, muchos barcos ya estaban parados, los que no estaban parados ya pararon porque no tienen garantías de que su producto salga, y prácticamente una lonja como Coruña, que es una de las lonjas más importantes a nivel europeo y la primera en descarga de pesca fresca a nivel de España, pues debe estar a un 10% de su actividad normal en estos momentos.
Y decíamos que vamos a repasar cuatro alimentos, cuatro productos perecederos. Vamos ahora con las aceitunas de mesa. Mañana el sector seguramente va a tener que parar, pues porque faltan materiales, como cartones, por ejemplo, para los embalajes, frascos de cristal, sí, o también tapaderas. Antonio Mora es el secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de eso, de aceitunas de mesa.
Que en el momento que estén paradas todas las empresas y no haya ninguna actividad, pues se perderían unos 5 millones de euros al día aproximadamente.
Bueno, Pilar, todo esto es lo que se ha anunciado. Fíjate los, bueno, pues los productores de aceitunas de mesa. Pero acabamos de saber que desde hoy también para la planta de azucarera de Jerez de la Frontera, que es la única activa en estos momentos en España, y el lunes se paraliza también la actividad de la empresa Calvo de Conservas, que yo creo que todos conocemos. Son más efectos de los que ahora mismo está provocando esta huelga de transportes.
Un paro que empezó este lunes, que está convocado por una plataforma minoritaria. Menos mal, porque sí, encima que son minoritarios, no se han sumado todas las plataformas y todos los transportistas. Pues ya estamos con esta situación, imagínate cómo estaríamos en otras circunstancias. En definitiva, que llevamos 4 días de paro indefinido, que no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación, que ya está suponiendo que haya falta de productos en algunos mercados y supermercados. Y que además está obligando también a otros sectores a tener que detener su actividad. Bueno, sobre esto te queremos preguntar hoy en mediodía. Te decíamos, a ver, ¿has ido hoy a la compra? ¿Has ido al supermercado, al mercado? ¿Has notado que faltaba algún producto? ¿Te has encontrado con los lineales o las estanterías vacías? Esta era la pregunta y que nos han dicho los oyentes. Álvaro Sáez.
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, José Luis de Ciudad Real nos mandaba una nota de voz al 637-23-0000. Es ganadero, ¿eh? Y nos escucha desde su campo muy preocupado.
Buenas tardes. A mí me está afectando la huelga de los camiones porque tengo que recoger las zanahorias que tengo sembradas y ahora mismo no estamos cogiendo porque es que no sale. Tienen las cámaras llenas y no sale. Y se me puede a perder porque si sigue lloviendo se me pueden pudrir.
Madre mía, es que la situación es complicada, ¿eh? Empieza a ser complicada para muchos sectores. Rosa de Valladolid quería comprar esta mañana productos frescos. Siempre los encuentra cerquita de su casa, pero hoy dice que nada de nada.
Sí, sí, confirmarlo. Yo tengo unas superficies grandes cerca de casa, he estado y está vacío prácticamente todo. No hay nada de fruta, no hay nada de productos, la leche prácticamente, los aceites, conservas, congelados, o sea, falta absolutamente de todo.
Esto es la realidad de muchas personas que han ido ya al supermercado y han encontrado lo que iban a buscar. José también es agricultor en Sevilla y no puede recoger sus zanahorias porque literalmente no tiene dónde guardarlas.
¿No podemos escuchar a José? Bueno, pues vamos a ver si podemos escuchar a Silvia de Córdoba, que también está notando el desabastecimiento y además en lo más básico.
Llamo desde Andalucía, estamos en Córdoba y la verdad es que el desabastecimiento se nota. Vamos, esta mañana en el supermercado no había huevos, que se dice pronto, ¿eh? Y en cuanto a la leche, no sé qué van a hacer los pequeños productores, no pueden tenerla almacenada.
Claro, porque se echa a perder, que es lo que decíamos antes. No había ni huevos, que se dice pronto, dice Silvia, me ha gustado mucho. En fin, que se empieza a notar, ¿eh? Lo empiezan a notar los oyentes, todos los consumidores, una vez que pasan por los mercados o por los supermercados, que empieza a haber pues problemas con algunos productos que no están llegando. Y la consecuencia inmediata también es que van a subir todavía más los precios. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sabes, Pilar, contáis? Que yo también he pasado por el supermercado esta mañana. Y lo que he notado, que he echado en falta, es que no había aceite de girasol. Esa es lo que principalmente te puedo decir, que no había. Así que de eso vamos a hablar a continuación, pero sobre todo, ¿qué alternativas tenemos al aceite de girasol? ¿Qué alternativas tiene la industria también? Bueno, pues de eso hablamos enseguida.
Nos lo cuentan los compañeros de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos oyendo explosiones y a distancia de unos...
¿A qué suena la guerra? ¿Cuál es la imagen de una guerra? ¿Una ciudad destruida? ¿Un hombre abandonado en el terreno de batalla? ¿Una mujer sangrando, huyendo con sus hijos? ¿Las carreteras llenas de maletas, de carretones, de carros?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El de los cristales rotos, los cascotes, los gemidos, mientras soldados entrenados para matar hacen de enfermeros. Estas son las cosas que está dispuesto a hacer Vladimir Putin.
Dice la inteligencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Expert más cercana o en expert.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.